Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Partit Popular de Pablo Casado cedeix i ofereix a Vox donar ajuts als homes que siguin víctimes de la violència de gènere, tot amb l'objectiu d'aconseguir els 12 suports necessaris per la formació de Pablo Casado i per Ciutadans per governar Andalusia. El PP remarca que sense renunciar a un sol euro per a les dones ni a una sola coma pel pacte contra la violència de gènere, el partit vol ampliar les garanties i la protecció a les víctimes de tot tipus de violència en l'àmbit familiar. D'altra banda, destaquem que el PSOE tornaria a guanyar les eleccions si es fessin ara, però perdria vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, fet majoritàriament després de les eleccions andaluses. Els socialistes retrocedirien més de 2 punts en relació amb l'enquesta de novembre. El PP seguiria sent la segona força al Congrés i Ciutadans la tercera. La davallada més forta seria per a Podem i les confluències, que perdrien més de 3 punts. Vox, en canvi, manté la tendència a l'alça i podria entrar al Congrés. Un dels líders del moviment dels Armilles Grogues, detingut dimecres a París, assegura ara que la seva detenció ha estat per motius polítics. Es diu Éric Drouet, un camioner de 33 anys que ja ha quedat en llibertat i ha negat haver convocat cap manifestació. Quan sortia de la comissaria, l'advocat de Drouet ha explicat que la policia li ha dit que el seu defensat el citaran properament. I encara destaquem a aquesta hora que Open Arms està recollint mantes i ja n'ha aconseguit més de 3.000 en 24 hores per a una nova missió a la Mediterrània. Fins dilluns, l'entitat catalana recull, i hi ha temps per portar-ne, aquestes mantes al port de Barcelona, on té atracada la seva embarcació. A la seu a Badalona també, i a Vilassar de Mar es pot donar aquest material.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montpellier, com bona tarda a Catalunya. Bueno, ja ha arribat el dia, ja feia dies que no veiem futbol. Ara estàvem comentant que ens ha fet molt llarg aquestes vacances de Nadal i sobretot perquè l'equip no ens va deixar allò amb bones sensacions. Una miqueta bona sensació, però amb uns registres molt negatius que avui segur que canviaran. Ja sabeu que avui és un partit molt especial perquè és pràcticament la víspera de Reis. El club ha fet una aposta important perquè els nens puguin venir amb invitacions pels menors de 15 anys. I nosaltres també ens afegim a aquesta bona sintonia amb la Festa de Reis. Ja sabeu que a tots els que truqueu al programa de Montperico teniu un regal d'un article espanyolista. Un llibre, una carpeta, de les que feien el Blanc i Blau. Els que seguiu la informació d'Espanya sabeu de què estic parlant. Un pòster, un CD de Tamudo, el que vulgueu. Només ho heu de trucar al 93-409-2671. Repetim, 93-409-2771. I anem ja cap a l'actualitat. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy de nuevo?
¿Qué tal, José? Pues vamos a acostumbrarnos a hacer previas ya, ¿no? Porque parece que, bueno, viernes, lunes, viernes, miércoles...
Se acabaron los domingos.
Nos vamos a acostumbrar a hacer previas aquí desde Montperico. Y bueno, lo principal, comentar que evidentemente ha habido lista de convocados, Rubio ha dado la lista de convocados con varias novedades, por llamarlo de algún modo. La única novedad en cuanto que entra es Javi Puado, que entra en el puesto de Granero, que está sancionado. Tampoco entra en la convocatoria Mario Hermoso por lesión, ya sabemos que el madrileño está lesionado. Javi López tampoco entra, debe estar renqueante todavía, pese a que ya tiene el alta. Pues Rubio ha preferido no arriesgar, cosa que significa probablemente que Rosales volverá a actuar en el lateral derecho. Esperemos que al nivel del Wanda, porque para mí, y creo que para todos, fue el mejor, su mejor partido como perico. Y tampoco entra Alex López por decisión técnica. Bueno, comentábamos aquí con Carles Maldonado, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, Carles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que sorprende un poquito, ¿no? Que un futbolista como Alex, que al principio gustaba tanto a Rubi y seguirá gustando, digo, pues esté teniendo tan poca presencia, y más después del encuentro contra el Cádiz.
Sí, y bueno, y también cuando puso a Óscar Duarte en su lugar, por ejemplo, en el rol de pivote defensivo.
Por eso, pero bueno, entrenadores, cosa suya, ya sabrán.
Quedan partidos.
Exacto, el que sí que sigue la convocatoria es Pedrosa, se supone que jugará, actuará Díaz, que regresa tras sanción, pero bueno, es un voto de confianza para el chaval. También ha dado la convocatoria al Leganés, una convocatoria de 19 jugadores, una novedad importante, entra, a ver si lo pronuncio bien, Braithwaite, que es su último fichaje, refuerzo en el mercado invernal, pero con una condición, tiene que llegar el transfer, cosa que todavía no ha llegado. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino confía que llegue esta tarde y quién sabe si podría debutar en Cornellà del Prat. De todas maneras, por esta razón ha hecho una convocatoria de 19, ¿no? Por si al final no llega el transfer, pues para poder tirar...
Ese también
tirar
espera la carta de Reyes.
Sí. Exacto. Eso que se lleva, ¿no? Habrá venido a Barcelona de turismo si no juega.
Sí. Pues sí. El que no ha venido es Rubén Pérez, que es baja por sanción, una pieza clave de Pellegrino en el centro del campo. Una novedad es Recio, que podría jugar en su sitio, en el centro del campo. Estaba lesionado desde el 23 de noviembre y, bueno, todo indica que suplirá a Rubén Pérez en el 11. Otro que entra, otra novedad, es Juanfran. Y, bueno, no sé si sabéis cuándo fue la última victoria del Español en el primer partido del año.
Bueno, creo que no se nos da bien, ¿no?, últimamente.
Bueno, yo recuerdo...
No demasiado.
2008, ¿no?
Correcto, 2008.
En Montjuïc.
Que estamos en 2009, sí, sí. Cuidado.
Yo recuerdo aquella noche... Lo que hice antes del partido, después, vamos...
Fue fuera, ¿eh?
No. Ah, no, pero eso en Copa, pero yo digo en Liga.
En Liga te vas más atrás, ¿eh?
Claro, en Liga 2008 contra Villarreal 3-0.
¿Fue ese?
Sí, en Liga seguro.
Pues...
Diría que sí, vamos.
Pues bueno, pues igual voy errado yo, pero bueno, la última seguro, que fue en Copa del Rey, año 2008, contra el Deportivo de la Coruña.
Sí, claro, fue 1-2 en Riazor.
Correcto.
Pero en Liga, eso era Copa, claro, en Liga digo que fue en casa en... Ese mismo año, 3 días después, así.
No sé si es ese. Se jugó antes algo.
5 de enero de 2008.
Tendría que comprobarlo. Pero bueno, de momento eso es todo. Tenemos convocatoria de primer equipo, convocatoria de Leganés. Este dato, ¿no?, que veremos si acabamos con... Bueno, con varias malas rachas, ¿no? La mala racha que pasa al equipo. Esta mala racha de no ganar el primer partido de Liga. Y bueno, y volvemos un poquito a soñar, ¿por qué no decirlo?
Esperemos. Bueno, y dices que la novedad es Javi Pod, y nuestro Javi no es la novedad, pero lo tenemos al otro lado del teléfono y nos hará el habitual análisis del rival. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buen año, ¿eh? A tu Tom.
Igualmente. Esperando que nos des buenas noticias o malas noticias del Leganés, en este caso para nosotros serían buenas. Dinos.
Bueno, pues más o menos, ¿eh? Porque si del Betis decíamos que era casi, con aquella definición que hacíamos y luego nos dio un revolcón, y al Atlético lo definimos como un estilo innegociable, yo al Leganés, para resumirlo en una palabra, diría que es competitivo. Hablamos de un Leganés de la actualidad, porque el conjunto pepinero arrancó muy mal este curso, yendo de menos a más, llegó al parón navideño y estaba en su mejor momento. Ojalá que las vacaciones pues hayan traído muchos turrones y que anden un poquito pasados de peso o desactivados de ese estado de gracia, porque para que así el Español no sume su séptimo partido consecutivo sin ganar. Pero yo a priori espero un partido complicado, difícil.
Pero estás emocionado, complicado como para perder.
No sé, lo que decía, al final la marcha de Asier Gaditano, después de ese legado que le hace pasar al Leganés de segunda B a primera, y el hecho de que gran parte de la plantilla cambiase este verano, hizo que a Mauricio Pellegrino le costase un poquito arrancar, pero el argentino parece haber dado con la tecla ya, y gran parte de esa tecla es el hecho de haber pasado a jugar con una defensa de 5, que es lo que veremos hoy en Cornellà del Prat, porque así es como juega el Leganés, con 3 centrales, bandas para, en principio, Alan Nyon por la derecha y Jonathan Silva por la izquierda, Juanfran viene de un tiempo de inactividad, Juanfran Moreno, y no creo que juegue en ese flanco derecho, pero también podría entrar. Laterales muy largos, y de los centrales me gusta muchísimo Siobas. Para mí, uno de los jugadores más infravalorados en esta liga y con nivel como para estar en un equipo que luche por entrar en Europa.
Coincido contigo, Siobas, gran jugador.
Borja Iglesias tendrá trabajo, ¿no?
Yo creo que sí, que es un reto enorme. Dimitrios Siobas me parece un central descomunal, y hoy el Panda lo tiene difícil. A ver si le ha pedido a los Reyes reencontrarse con el gol después de esa mala suerte en el Metropolitano. Y oye, Melchor, Gaspar y Baltasar
se adelantan un poquito. Si hubiera entrado esa vaselina, qué bonito.
Sí, hubiera entrado, pero bueno, estamos así. Si hubiera entrado esa, sí, la del Bernabéu.
Así llevamos unas cuantas.
Tienen que entrar, ¿no? Exacto. Tienen que entrar. Pero bueno, del Leganés lo que te decía, en cuanto al centro del campo, comentaba Carlos sobre la posibilidad de que juegue Recio. Podría ser, yo espero un centro del campo aguerrido, como suele fabricar el Leganés, pero si tuviese que apostar, creo que jugarán Gerard Gumbau, en lugar de Rubén Pérez veo más a Miquel Vesga, un jugador que me gusta mucho, muy de la cantera del Athletic, muy de Lezama. Y creo que el tercero será Óscar Rodríguez. Ojito con este Óscar, probablemente el último gran producto de la fábrica. Un jugador que en el juvenil del Real Madrid, que de la mano de Guti lo ganó todo, era la estrella, y en el que está haciendo su primer año en la élite no está decepcionando en absoluto.
Este es el que le marcó al Barça, ¿no?
Este le marcó. Este al Español, por esa rivalidad ciudadana, le trae grandes recuerdos. Hace el 2-1 en esa victoria del Leganés ante el Barça. Y precisamente por aquí hay que incidir, ¿no? El Leganés, sin ir más lejos, le ganó al Barça en un partido en el que el conjunto de Valverde fue bastante superior. El Leganés estaba bastante peor de lo que está ahora. Pero en cualquier caso, ojito con el Lega. Yo, como decía, me gusta mucho Miquel Vesga. Ojalá que no juegue. Y creo que Rubio ya apostará por dar entrada en el 11 a Melendo. No sé cómo lo veis vosotros.
Lo hemos comentado, parece que sí, que debería ser un día para que Rubi, pero bueno, también hemos comentado varias veces que Melendo no acostumbra a jugar los partidos de inicio, ¿no? Los 90 minutos.
Yo, como hemos comentado otra vez en antena, también a día de hoy soy poco partidario de que Melendo entre en el equipo titular estando todos los disponibles, a pesar de que me parece un jugador talentoso y con mucha proyección. Pero creo que cuando ha actuado de titular se le hacen largos los partidos, entonces...
Hoy es el día, ¿no? Porque, como comentas, al no estar Granero, claro.
Hoy se me parece, sin estar Granero y siendo la otra opción Víctor Sánchez, yo creo que hoy sí que jugará Melendo y espero que lo haga bien. Pero lo que está claro es que volverá Marroca y de su rendimiento dependerá muchísimo las opciones de éxito del Español hoy, porque creo que en la gestión de la posesión va a estar la clave. Y ojo al dato que os voy a dar ahora, que no es un dato como los de Arnau, pero bueno, es referente al Leganés. Ahora mismo el conjunto pepinero ostenta los tres peores registros de posesión en lo que va de liga. Tuvo un 22 contra el Barça, un 19 contra el Celta de Cardoso y un 17 contra el Betis de Setién. Y cuidado, porque contra el Barça ganó, contra el Celta empató y contra el Betis perdió, pero con un gol en el minuto 68, así que el Leganés no necesita en absoluto el balón, ni mucho menos para hacer el daño al rival.
O sea que los dioses del fútbol, Guardiola y compañía, deben pensar, bueno, no les gusta nada, es lo que estás explicando, ¿no?
Está bien que comentes lo de Guardiola, porque sin ir más lejos y desviándonos un poquito del camino, ayer el Manchester City le gana al Liverpool y lo hace con el conjunto de Guardiola, con un 49% de la posesión y 10 minutos finales achicando agua en el área, algo que el Pep no estará nada orgulloso de ello, pero bueno. En fin, volviendo a lo nuestro, en conclusión, lo lógico es pensar que el Español hoy dominará el encuentro, llevará la iniciativa, pero creo que se tiene que armar de paciencia. El Leganés arriba con ya sea Guido Carrillo, ya sea En-Nesyri, el que ocupe la punta de ataque, o incluso los dos, creo que le saca petróleo a todo su juego y podría darse el caso incluso de que se adelante. En ese caso, tanto Rubi como la afición que se decita hoy en Cornellà del Prat.
Esperemos no oír eso de que el primer gol nos ha pesado mucho, ¿no?
Eso es, y creo que se tiene que armar de paciencia tanto Rubi en cuanto a mantener el plan de partido en el caso de que se dé esa hipótesis de que el Leganés pudiese adelantarse, y también la grada, que no tenga en cuenta esos 6 partidos que acumula perdiendo el equipo, porque ya son historia, porque hay que dejarlos atrás, y el partido de hoy es uno por sí solo. comentabais la posibilidad de que juegue Braithwaite. De hecho, este jugador, ojalá que no lo haga. Igual que comentaba esto Mikel Vesga, un jugador que no ha tenido suerte, para el que no lo conozca, no ha tenido nada de suerte en la Premier League, en el Middlesbrough, pero en Francia, hace unos años, coprotagonizó una de las mejores delanteras que se han visto en la Ligue 1, y siendo compañero de Ben Yedder, el delantero hoy del Sevilla, en el Toulouse, formaban una dupla atacante muy buena, y ojalá que hoy no le llegue el transfer, porque creo que es un jugador muy por encima del nivel que ha demostrado en Inglaterra.
Ha cambiado Ben Yedder por Juan Ramón Fuentes, en el vestuario.
Que no está mal, ¿eh?
Y el look, porque llevaba unas melenas a lo Jackson 5.
Sí. Y ahora no.
Ahora que aprovecha... No, digo el Braithwaite. Hablabas de que el Leganés es un equipo que se cierra muy bien, no sé si tú crees que será importante alinear a un jugador como Melendo, un jugador que pueda romper un poco de las líneas, más dinámico.
Sí. De hecho, es lo que comentábamos. Cuando hablábamos del centro del campo, yo creo, si yo fuese Rubio hoy, yo hoy daría entrada sin lugar a dudas a Melendo. Creo que al final, ante un sistema de una defensa de tres, Melendo... Siempre en la opción de los tres de la medular, nunca como sacrificando ni a Sergio ni a Leo Baptistao. Yo creo que eso es un día como para que Marroca y Dardé sean suficiente para trabajar en el centro del campo y que Melendo tenga esa libertad para crear incertidumbre entre las líneas, más si cabe, teniendo en cuenta que ahí el Leganés te va a poner seguramente a Gerard Gumbau y a Vesga o a Recio a trabajar, o sea que incomodarle con Melendo creo que es una muy buena opción, y vaya, si tuviera que apostar, la mano en el fuego no la pondría, pero creo que Melendo hoy tiene una alta probabilidad de formar en el equipo titular.
Y además creo que se lo ha ganado a pulso. Muy bien, Javi, pues esta tarde noche veremos lo que nos da, lo que depara el partido. Muchas gracias.
Ojalá
nos
vemos el lunes. Un triunfo.
Evidentemente. ¿Qué dice Carlos? A nada. Pues unos consejos y vamos con Arnau.
A què queria dir.
Llumac Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Tenemos a Rau Planas al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
Antes de empezar con tus estadísticas, me parece que habría que resaltar alguna cosa. Primero, que hay también un dato positivo, y es que hace 4 años que no perdemos el primer partido liguero. Y creo que además Carlos quiere redondear el tema.
Exacto, el negativo. Estábamos aquí discutiendo con
no
Carlos.
No hay que ser negativos.
No nos acabamos de entender. Él decía que sí, que el primer partido, o sea, el último partido liguero ganado... El primer partido liguero de año fue contra el Deportivo, contra el Villarreal, correcto. De todas maneras, yo me refiero al primer partido que se disputa en un año natural, que es de Liga, o sea, sin haber jugado Copa del Rey ni nada. Para encontrar este dato nos tenemos que remontar al 9 de enero de 2005, que el Español ganó 4-1 a Osasuna.
A ver, espera, es que perdonarme, a lo mejor es que estoy acarajotado, pero me he perdido.
Sí, él dice, o sea, yo decía que el primer partido que se había ganado
el primer partido del año.
Era el de la Noche de Reyes de 2008 contra el Villarreal, pero ya se había jugado uno que era de Copa en Riazor y también lo habíamos ganado. Y él dice que el primero, pero solo exclusivamente de Liga, era en 2005 contra Osasuna, ¿no?
Exacto, no sé si lo has entendido, Arnau.
Lo he entendido. Y ahora te lo comprobaré.
No. Es
100%.
No hace falta que lo compruebes. Lo tengo delante.
Bueno,
seguro. ¿Sí? Seguro. Hecho de Arnau Planas ahora mismo. Sí, de Novak Djokovic.
Pues venga. Correcto. Dinos lo que tenías preparado y en todo caso seguro que después repasarás tus estadísticas para comprobarlo, porque no te vas a quedar con la duda que te conozco.
Bueno, traemos poca cosa, la verdad. Con el Leganés tenemos poca historia en primera. No obstante, Pericos y Pepineros se han enfrentado en 4 ocasiones y el Español ha ganado en 2 y perdido en 2. No han empatado nunca. El Leganés es, junto al Europa, el Lleida y el Girona, los únicos equipos contra quien ha jugado en primera, o al menos una liga, y no ha empatado nunca. El Español no pierde el primer partido de liga del año desde el año 2015, son 4 años. Justamente lo perdió un 4 de enero en el RCD Stadium, o sea, un día como hoy, de hace 4 años, 1-2 contra el Eibar.
Uy.
Estamos a viernes. Jugar en viernes le sienta bien al Español. Este año hemos jugado en 2 ocasiones. Fue contra el Valladolid y contra el Rayo Vallecano. En ambas se empató después de ir ganando, pero bueno, no se perdió. En los últimos 7 partidos de liga jugados en viernes, el Español no ha perdido. De hecho, el último viernes que el Español acabó derrotado fue frente a la Real Sociedad el 10 de febrero del 2017. Todo hay que decir que fue en el RCD Stadium por 1-2 la Real Sociedad de Eusebio Sacristán. Y el árbitro del partido será el señor González González. Hasta la fecha, el árbitro ponferradino ha pitado en 20 ocasiones al Español, con un balance global, y no os lo desgrano, pero no es nada favorable. No obstante, si vemos los partidos que el señor González González ha pitado al Español en casa, son 10, la mitad de ellos, y solo ha perdido en 3.
Bueno, y ahora una petición, como en los programas antiguos de radio. Ayer me preguntaba la Arena, que pregúntale a Arnau qué equipo ha mantenido al técnico después de 6 derrotas consecutivas. ¿Y has podido encontrar el dato?
Hay muchos. Estaba ahora repasando cuando me lo has dicho. De hecho, los 10 entrenadores que han perdido más, han cosechado más derrotas en primera, de los 10, me parece que son 5, son ex-pericos. Imagínate el dato. Pero no han sido cosechadas con el Español. A la pregunta, ¿el entrenador que ha estado más partidos dirigiendo con derrota y que no lo han destituido es José Espada, el ex-perico? En la temporada 50-51, con el Alcoyano, estuvo 8 partidos seguidos perdiendo y el Alcoyano no lo destituyó.
Perfecto. Pues ya tenemos un dato, por lo menos un récord, que espero que no tengamos que superar. Bueno,
de hecho, José Espada es el entrenador con una liga que ha cosechado más derrotas seguidas en liga, y son los 10 partidos estos.
O sea, que tiene el récord el señor Espada. Muy bien, Arnau, pues quédate ahí, que nos pasas algunas estadísticas también del partido del rival. Unos consejos y vamos con la columna de Fran Alaminos.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Escuchemos la columna de nuestro compañero Fran Sánchez Alaminos.
La columna.
Finalizadas ya las fiestas navideñas, los pericos esperamos hoy un regalo de Reyes adelantado en forma de victoria en casa contra el Leganés. Desde luego, no se corresponde la racha negativa de resultados con el nivel de juego mostrado en la mayoría de los partidos ligueros. Toca esta noche victoria, reacción y nueva toma de confianza del conjunto blanquiazul en sí mismo. En lo que llevamos de temporada siempre hemos separado el rendimiento deportivo, que ha ido de más a menos, con las decisiones de tipo social que se iniciaron en verano con catástrofe, pero que sin embargo han visto un renacer en fechas previas a la Navidad. Cuando las decisiones en el ámbito social son una calamidad, deben denunciarse para que puedan corregirse, y cuando son un acierto deben alabarse por positivas. De rotundo debe calificarse la participación del Real Club Deportivo Español en el nuevo Festival de la Infancia, en la ciudad del Somnis. El españolismo debe seguir vivo, mostrándose cercano a los más pequeños, y el qué y el cómo de la presencia del Club Blanquiazul en ese evento infantil debe llenar de orgullo a todos los profesionales y voluntarios que han volcado horas de dedicación en esa actividad. Además de todo esto, y por último, no olvidemos que el mercado de invierno está abierto y que, como ya se ha anunciado repetidamente, sin salidas no se producirán entradas. Pipa ya ha aterrizado en Tarragona a la búsqueda de minutos, reconocimiento y experiencia, y la mayoría coincidimos en que es necesario mejorar la plantilla para apuntalar su rendimiento en esta segunda fase de la temporada. Esperemos acontecimientos a ver si se hace posible una mejora necesaria en la plantilla, pero de momento confiemos en una victoria balsámica esta noche y que el RCD Stadium, con un extraordinario ambiente, contribuya a ello.
Y como decía Fran, también nosotros nos apuntamos a esta temporada de Reyes, y podéis seguir llamando al 93-409-2771 y tendréis un regalo de un artículo del Español. Vamos ya con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y el filial también vuelve a la carga, ¿no, Carlos?
Pues el filial vuelve a la carga con el último partido de la primera vuelta, el domingo a las 12 contra el Valencia Mestalla en San Adrià, con la novedad de Carles Soria, que bueno, es alta después de superar sus problemas físicos, la única baja por lesión de Alberto, y la de Pedrosa, que va con el primer equipo, cosa que me parece a la que ya nos tendremos que ir habituando, ¿no? David Gallego se tendrá que ir habituando. Un David Gallego, por cierto, que junto a su segundo, Carlos Castro, no se podrá sentar en el banquillo debido a que fueron expulsados los dos contra el Atlético Levante en la última jornada, en el empate a dos.
El entrenador del femenino tampoco se sentará contra
Exacto,
el Barça.
Exacto, ahora lo comentaremos. Pero bueno, no se podrán sentar ni este partido ni el siguiente. Es decir, dos partidos seguidos sin los dos misters principales. ¿Quién se sentará? No sé si recordáis a Toni Clavero, que se sentó, no sé si fue el curso pasado o hace dos, en el banquillo del primer equipo, también en sustitución de Quique Sánchez Torres.
¿Las Palmas puede ser?
Sí. O contra el Valencia, no recuerdo muy bien, pero se sentó, pues Toni Clavero será el encargado de dirigir al equipo, de momento contra el Valencia Mestalla, y suponemos que también la siguiente...
¿Y qué hace normalmente Toni Clavero, si no es mucho
pregunta? Es preparador físico. preparador físico, que no lo he dicho. Esa risa que escucháis ahí es la de nuestro compañero Jacinto Ela.
Buenas tardes. Muy bien, siempre bien.
Bueno, a ver si te vamos a llamar a ti y te vamos a plantear ahí a que dirijas un poquito a los chavales.
A lo menos nos reiremos.
Eso seguro. Volvemos a Español B. Busca la sexta jornada consecutiva sin perder. Contra un rival que está en la zona de descenso, pero que el equipo no se fía. Recordemos que es un filial y en segunda B, bueno, todos los filiales pues son un partido, un arma de doble filo, ¿no? Porque bueno, te pueden salir por todos los lados, tienen la misma edad que tú, tienen energía, ganas. Y ya por último, un dato positivo, el Español B no pierde el primer partido del año desde la 2012-2013. Y la única vez que perdió su primer partido del año en casa, como juega en esta vez, fue en la temporada 94-95, si no me equivoco. Bueno, contra el Gabá. Está así bien. Que tela. Es decir, sería muy mala suerte. En cuanto a los juveniles, sabemos que descansan esta semana, que volverán la semana que viene con las pilas cargadas. Así que, bueno, domingo a las 12, todo el mundo a San Adrià. Una buena manera de recibir los Reyes, ¿no? Después de abrir los regalos, pues a San Adrià y después a comer.
Y recordar que el femenino jugará un derbi.
Exacto, el femenino juega justamente una hora después en el mini estadio, y como bien decías, José, sin Joan Bacardi tampoco, también sancionado, segunda jornada consecutiva, ya la jornada que viene estará disponible para dirigir al equipo. Lo expulsaron hace dos jornadas contra la Real Sociedad, se perdió el último encuentro contra el Rayo Vallecano, empate a uno, se perderá este contra el Barça. encuentro la segunda vuelta. En la ida se perdió 0-3. Las chicas dieron la cara como lo están dando durante toda la primera vuelta, a pesar de que los resultados no son todo lo buenos que esperamos. Pero bueno, ¿quién no nos dice que un día de Reyes nos den una sorpresa, nos den una alegría y, oye, den la Machada? ¿Por qué no?
Cosas más raras han pasado. Y tenemos a Arnau también con alguna estadística, algún dato de este Español de Valencia-Mestalla, ¿verdad, Arnau?
Sí, porque la verdad es que el Español de Valencia-Mestalla tiene más historia que el Español Leganés.
Muy bien.
El Español recibe a Valencia-Mestalla, rival que se ha enfrentado en 26 ocasiones. Es el tercer rival al que se ha enfrentado en más ocasiones en Segunda B. Por delante del Valencia, el Español se ha enfrentado en más ocasiones al Hospitalet y al Sabadell. El balance frente al filial Che es de 10 victorias para el Español, 6 empates y 9 derrotas. La racha actual es de 5 partidos consecutivos sin ganarle al Valencia. Y como decía antes Carlos, la racha actual del Español de David Gallego es de 5 partidos sin perder. No perder el domingo significaría la sexta, y el filial no suma 6 partidos sin perder desde el final de la temporada 2014-2015.
Pues, ¿decías algo, Carlos?
Estoy buscando un dato,
Está buscando un dato.
Dos minutos
es mucho tiempo. Vamos.
Es un
pasamos, decir, sí. Pasamos unos consejos y das el dato.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ilumac Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumac Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol.
Vas a aportar los datos de memoria, por quererlos dar de memoria, porque lo he querido comprobar y no era así. La última vez que el Español B perdió el primer partido liguero en casa contra
Vaya
la Vaya
día llevamos con el sí. primer partido.
1-2 fue en la 1997-98... que sí que era Español B, o sea, fue la última vez. Es decir, desde entonces el Español B no ha perdido su primer partido liguero en casa. ¿Por qué? Porque la 94-95, que he comentado yo, no era Español B todavía. Era Español B Kristinenk. ¿Recordáis que esa temporada se transforma ya en Español B 100%? Pues repito, 97-98, última vez. Es decir, ha llovido mucho.
Vale, ¿yo puedo dar un dato?
Siempre faltaría, para eso estás.
Hombre, sí, hombre, claro. Tú tienes todo el derecho.
Es que, como ha dicho José, yo no me puedo estar tranquilo ni quieto.
Claro.
¿Qué partido decíais antes que fue la última vez que ganó el Español en casa, el primero del año?
¿En casa de Liga? ¿En casa?
Sí.
Contra el Villarreal. Y él dijo Osasuna.
Has abierto tus pantallas, Arnau.
El de datos.
Sí.
Vale, darle un gamusino a Carlos, es el Villarreal.
Villarreal. ¿Cómo que es el Villarreal?
Claro.
Sí.
Pabila, chico. Sí.
Bueno, temporada 2008.
Vamos a la tertulia y seguimos con el gambusino. antes de salir desde Google, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Podéis ir los dos a discutir cuál es el primer partido que se perdió. Pero bueno, El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, El Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y ahora sí, vamos a poner orden. Arnau, ¿cuál es el último partido que se perdió?
Que se ganó.
Se ganó, exacto.
Si yo he entendido bien lo que he querido decir, Carlos, la última vez que...
No lo he entendido bien.
No, a ver, vuelvo a repetir.
No, espera, estoy buscando el dato. Estoy haciendo de Arnau Planas. Dale.
Yo lo puedo explicar. Lo que dice Fanlo es que... O sea, yo digo que es el del Villarreal.
Es la última vez que el español ganó el primer partido de liga del año,
exacto,
en casa.
Exacto.
Sí, pero pero ese partido, o sea, esa temporada antes se había jugado un partido de Copa del Rey.
Sí, 3 días antes contra
el
Deportivo.
Claro, yo me refiero el primer
partido. No sabes perder.
No.
Ojalá el español no supiera perder.
Clarísimamente, no sabes perder, ya está.
Bueno,
no,
perdido,
sí, te has ganado.
Sí,
admítelo.
Pero si se juega un partido antes.
Bueno. Vamos a zancar el tema con un titular.
Empate, venga.
Llevamos 4 años sin perder el primer partido liguero del año. 4 años, los últimos 4 años.
¿Y cómo lo veis entonces?
Hoy que vamos a ganar, está claro, ¿no? Para seguir, para que sea el
quinto. No lo veo muy convencido, ¿eh?
Yo, bueno, me espero lo mejor y estoy preparado para lo peor.
En partidos como este, ¿los jugadores en qué piensan? ¿En el entrenador, en dar la cara, en dar lo mejor de sí mismos? Porque evidentemente es un partido importante, no es como cualquier otro. O sea, sabes que...
A ver, importante porque se llevan unos partidos, claro, perdiendo, pero a ver, que es un partido contra el Leganés, que es uno de los partidos que uno tiene como asequibles, que puede ganar, y supongo que lo afronta con confianza porque es un rival bastante parejo, porque inferior no hay nadie, porque cada partido es una historia, pero no es uno de los partidos que diga que son los más difíciles de la temporada a nivel futbolístico. A nivel emocional sí, siempre dependiendo cómo empiece el partido. Es tan importante los primeros 15 minutos como el calentamiento, porque te lo juro que en el calentamiento tú notas si hoy te vas a salir.
¿Sí?
Cada jugador nota si en el calentamiento dice hoy me salgo, luego
sí,
puede
si
ser que
si
no.
Si estás fino, si...
Sí, pero si en el calentamiento tú notas que estás bien, tienes posibilidades de jugar bien. Si tú notas que en el calentamiento vas mal, has perdido.
Sí, a lo mejor si sales así como un poco despistado, que a veces puede pasar...
Que cuesta enchufarse.
Pesado, que no tiene notas, ¿no?
Sí. Esas son las pequeñas preocupaciones que podemos tener cualquiera. Ya no en el fútbol, en el día a día, que dices, me molesta esto y a lo mejor no sabes qué es concretamente. Y es que, claro, que ayer te llegó una multa. Una multa, pero tú ya no te estás acordando de la multa. Pero vas con la mosca detrás de la oreja, exacto, todo el día.
Si
no te lo quitas, no te concentras en otras cosas.
¿Pero se piensa en el técnico, que normalmente es el que está en estas situaciones complicadas?
Imagino que al nivel del español a día de hoy no, porque no veo al técnico y al equipo como dos entes separados.
Exacto.
Cuando un entrenador es un cabroncete que tiene a todos los demás agobiados, sí que notas cuando hay la separación entre equipo y entrenador. Pero en este caso los veo todos juntos.
Los ves todos que están bien unidos.
Sí, no tienen motivos para estar en contra del entrenador, la verdad.
Además, supongo que viste el último partido en el Wanda y se vio claramente que el equipo empezaba a recuperar esa claridad, ¿no? O sea,
aparte que han participado jugadores que no estaban jugando, y eso es importantísimo porque no los tienes marginados y puedes contar con ellos, y ahora ya sabe todo el mundo más o menos que cuenta, menos los que se han ido, pero en general todo el mundo ha participado bastante y eso es importante a largo recorrido.
El que sigue vendrá el partido es Arnau, y mira que no vive a la vuelta de la esquina, ¿eh, Arnau?
Sí, yo aprovecho esta semana para llevar a mis padres al fútbol y estaremos allí pasando frío a ver si podemos sacar ya terminar la racha esta tan negativa que nos trae de cabeza.
¿Y qué pálpito tienes de cara al partido?
Yo creo, sinceramente, que no veremos nada que no hayamos visto. Se verá lo más parecido al partido del Atlético de Madrid, que el español domine, que el español lleve el peso del partido y que el Leganés va a intentar aprovechar su oportunidad. Sí que es cierto que, lo digo desde que este año no he podido ver mucho al Leganés, pero que lleve desde el 27 de octubre sin perder un partido es síntoma de que algo está haciendo bien, y tampoco se puede confiar el español en que hoy será un partido fácil.
Sí. Yo supongo que será clave lo que decía Javi, que si se nos adelantan, que puede pasar, que nos cojan en una contra, que el equipo no se venga abajo.
Sí, yo estoy bastante en la línea de Arnaud. Es un equipo muy rocoso, muy compacto, y al Español siempre se le han dado mal estos equipos, porque no tenemos esos jugadores tan creativos, tan jugones en el centro del campo como para poder pues desarbolar una defensa poblada. En cambio, cuando jugamos contra equipos bastante superiores, que dejan espacios, van a jugar arriba, pues ahí enlazamos buenas combinaciones y llegamos con más facilidad.
Pero los últimos 30 minutos se convierten en correcalles.
Bueno, veremos. A ver, claro, es que el Leganés es eso. Yo he visto 3-4 partidos esta temporada, tampoco los conozco a fondo, pero bueno, tiene bastante velocidad por bandas y los delanteros no tienen mucho gol, pero son bastante fuertotes, pueden aguantar bien el balón, veremos a ver.
Yo al principio de temporada, al ver la apuesta de Rubi, que evidentemente era una apuesta ambiciosa, atractiva, pero acostumbrado a ver lamentablemente mucho antifútbol y poco fútbol tan creativo, pensaba, ostras, jugando con la defensa tan adelantada vamos a tener que correr muchos partidos hacia atrás y vamos a ser vulnerables. Pero parece que se solucionó la cosa. Lo que pasa es que ahora estamos ahí. El gol del Betis nos gana así, o sea, un jugador que la pilla y se va solo y encuentra a la defensa totalmente mal colocada y estamos pagando esa forma de jugar.
Sí, pero eso ha pasado bastante, incluso cuando se ganaba, que el equipo controlaba el partido y se sentía tan cómodo con el balón que de repente había una pérdida y faltaba como esa tensión defensiva porque un exceso de confianza, creo yo. Estaban encantados. Como dicen ahora políticamente el buenismo, aquí sí que se podría aplicar el buenismo jugando, que es que tú tienes la iniciativa y te olvidas de que también te pueden hacer daño. Y es un falso control del juego,
sí,
puede ser.
Contra el Levante y Eibar, ¿no? Fueron 1-0 los dos partidos, creo. Fue un poco así, se dominó gran parte del partido, pero en cualquier jugada parecía que a lo mejor si te despistabas, son equipos que tienen, por así decirlo, quizá más oficio, menos recursos a nivel técnico, ¿no? Pero más...
Ya juegan,
o sea,
aprovechan
mejor sus recursos, exacto.
O el Español se ha metido en una...
Como cuando jugábamos con Flores, que jugábamos a eso, a tener una contra, aguantar como cabrones atrás y tener una contra y marcar.
Sí, porque conocía al equipo perfectamente.
Claro.
Quizás es el Español se está poniendo el listón muy alto en cuanto a excelencia y es el precio a pagar por hacer las cosas bien. Se paga, ¿eh? Siempre puedes ser pintor de brocha gorda,
sí,
o ser un pintor de cuadros y tirarte
gente,
1000 años como aquel que hace los cuadros del rey.
Parece ahora que el aficionado, Perico, parece ahora que si no se juega como la Brasil de los 70, no somos nadie.
Bueno.
Por tres meses buenos que hemos tenido.
Bueno, también...
Claro,
también
mucha gente...
También ha habido una parte de la afición importante que decía, tranquilos,
no.
Que ya vendrán maldadas en algún momento.
No, como claro, Brasil de los 70 no vas a jugar, pero lo que está claro es que te han dado caviar y no, siempre,
claro,
no siempre vas a comer caviar, pero perfecto. Sí que vas a intentar comer lenguado en vez de sardinas, ¿sabes? Me refiero que vas a intentar jugar de la manera que ha planteado Rubi, más que nada porque no tienes otra carta, porque Rubi no plantea otro tipo de juego.
Claro.
Dice, vamos a jugar así, y desde el primer día ha dicho, vamos a jugar así.
Aparte,
excepto,
el jugador se siente mejor así.
Exacto.
Disfruta.
Excepto
más, sí,
el día quizás del Barça, que renuncias un poquito a esta filosofía.
Me recuerdas
filosofía,
ese día, por favor.
La filosofía a seguir es esta, porque Rubi la ha marcado. Entonces, lo que yo pienso es, mis reflexiones, creo que el Español esta temporada ha de estar más preocupado de lo que le plantee cada rival de lo que va a plantear él, porque él ya sabe lo que va a plantear cada partido. El rival, por ejemplo, en este partido te viene el Leganés y el Leganés te va a ir con defensa de 5. ¿Qué ha pasado los dos otros equipos que nos han planteado defensa de 5? Sevilla, Palmas 2-1,
Betis.
Girona, Tierras 1-3 y Betis también,
1-3.
Palmas 1-3. Entonces,
pero,
bueno, ahí tienes un problema.
El Leganés no es, con todos los respetos del mundo, no es un Sevilla. No no tienen un portero que es Bunu y no es el juego del Betis.
No.
Pero, es más, quizá tiene una defensa más fuerte.
Pero
en cuanto a, no sube tanto las líneas, entonces se...
Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que es un planteamiento que no hemos superado y sí que es cierto que
no tiene
el nivel de estos equipos, pero es un equipo rocoso, es un equipo muy rocoso. Yo sé que he tenido la suerte o la desgracia, depende cómo mires, porque los partidos de la Liga son un coñazo.
de ver al Leganés y realmente es un equipo muy rocoso que aburre a las ovejas porque juega a desgastar, a esperar, a esperar.
Desgasta hasta el aficionado que está mirando, tú.
Y cuando ya estás cansado y estás hastiado es cuando pues te clavan el puñal. Entonces hay que vigilar con eso. Y el español lo que nos ha demostrado esta temporada es que no tiene una manera diferente de jugar, es decir, si no le sale
el plan B,
exacto, si no le sale el plan A, pues estamos perdidos.
El problema es que no solo no tiene el plan B, sino que no tiene jugadores que puedan suplir a los que están en el plan A, pero que de vez en cuando fallan, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, cuando Dardé pasa por un ciclo de esos que nos tiene acostumbrados en que ya no es el mismo, no tenemos una opción de decir, bueno, pues siéntalo y pon a otro que lo haga como él o mejor. Entonces, claro, ahí es cuando se nota que el equipo pierde. Sí. De potencial.
Hablamos de la diferencia de estilos de ambos equipos, ¿no? Que es indudable, entre Español y Leganés, pero los números, me estoy fijando, y el Español ha metido solo 2 goles más que el Leganés, pero ha recibido 4 más también. Es decir, el estilo al final...
Sí, es lo que decíamos, que al final el fútbol es ganar, no
sí,
hay
sí,
otra.
Correcto, porque no hay...
Ya, pero también en los últimos 8 partidos han metido una pecha de goles.
Claro, pero los 8 partidos forman parte de la liga.
Claro. A ver, si os sirve de consuelo... Pellegrino, que es el entrenador del Leganés, se ha enfrentado ya en 3 ocasiones al Español. Supongo que el argentino no debe cambiar su mentalidad de ver el fútbol desde que estuvo en el Valencia o en el Alavés. Pellegrino solo ha ganado 1 vez al Español y ha perdido en otras 2.
Esperemos que sean 3 esta noche.
Hay 2 sin 3, ¿no?
De hecho, ya ha avisado que no se fía nada del Español, ¿no? Antes del partido. Aunque otra cosa que normalmente dicen todos los entrenadores.
Vaya, está bajo el sol.
Está tan lleno de tópicos el mundo del fútbol en general que
se dan mucho jabón antes del partido. Pero luego se ponen
respecto a los resultados, a mí en realidad el resultado, ojalá que siempre sean positivos, pero la gente que va al campo imagino que quieren ver buen juego. Pero claro, también se quieren llevar los 3 puntos. Todo no es posible y a veces hay que fastidiarse y no llevarse los 3 puntos y apostar por el buen juego. Pero apuesta porque el jugador, si la gente le empieza a meter prisa y presión porque hay que sacar resultado, va a decir, ok, ¿quieres resultado? Vamos a jugar feo y vamos a ganar así feo. Y a lo mejor coges, juegas feo y encima pierdes más feo todavía.
Yo siempre he pensado, mi forma de ver el fútbol, Jacinto, el fútbol es el que más goles gana.
Sí, pero como jugador está bien, pero como aficionado, yo después de pasar de jugador a aficionado, digo, yo no me traigo un tostón, porque a mí me da igual quien gane, porque estuve en un equipo...
Para
que...
acabar 1-0, ¿no? Un tostón y encima
exacto,
1-0.
Exacto,
pero yo para ver un partido Manchester City-Liverpool, sí, yo quiero buen juego. Para mi equipo, que gane 1-0 todos los partidos y jugando mal y campeón de liga, tengo suficiente.
O sea, ¿quieres que vuelva Quique?
Lo ama Quique, indudablemente.
¿Te gusta Quique?
Pero ganar por ganar no vale para nada. Yo estaba en un equipo y decían... estábamos comentando el partido y decían, el que gana tiene la razón, así que todo el mundo a callar. Y las cosas que hemos hecho viendo las comentamos. No, el que gana tiene la razón. Pues vale, pues para vosotros. Me habéis echado.
No, pero eso, por ejemplo, Dani, me parece que fue el lunes pasado, antes de Navidad. Él lo decía, que cuando se gana... es cuando se tiene que criticar, porque las cosas malas no nadie las ve ni se aprecian, pero y cuando se pierde, todo eso sale a la luz y criticarlo es tarde.
Ya. Claro, parece ventajista, ¿no? Criticarlo cuando se ha perdido, sí, a lo veía.
Pero sí, es lo que normalmente se hace, claro.
Eso ya se hace por inercia.
A ver, normalmente el fútbol siempre se dice que es un deporte en el que se pagan los errores y evidentemente cuando pierdes es porque has cometido más errores que el rival y es lo que se resalta.
Y volviendo al tema del Español, el Español ha pagado muy caros los errores de esta temporada. ¿Por qué? Porque la manera de jugar de Rubi te expone, es muy bonito, disfrutas mucho, si sale todo es fantástico de color de rosa, pero a la que no te sale te expones a cometer errores de bulto y esos errores de bulto acostumbran a costar goles como han costado
pero
en otras ocasiones.
¿En qué puesto está el Español?
14.
Bueno, 14. Hay 6 detrás, tampoco son tantos, pensaba que había más.
Bueno, estamos a 5 de Europa y 6 del descenso, si te sirve.
Es pronto todavía. Porque hemos hecho una buena...
Espero que hoy, por cierto, se recupere un poco el instinto asesino dentro del área, porque no chuta a nadie.
Ese es otro...
Bueno, pero el tema que me preocupa a mí, ¿eh? Ahora de verdad.
Pero no chuta nadie. se chuta poco, pero chutar sí que se chuta. Mira en el Wanda. En el Wanda me viene a la cabeza
tuvo
la de...
una Didac que se hubiera chutado.
La de Didac, que...
La de Batistao.
La de Borja Iglesias, que ha sacado Black, que hace la parada de la liga para mí. Bueno, es que... luego a Borja también le saca una... El larguero en el Bernabéu. El día del Villarreal, Borja también falla muchísimo. Contra el Genoa también falla muchísimo. Es decir... durante esta mala racha yo creo que se han juntado muchos factores.
Todo lo mal que podía salir ha salido.
Exacto,
mal.
Que creo que hemos, creo que además de que no hemos estado todos los finos que teníamos que estar, hemos tenido mala suerte. Es decir, nos han metido tres faltas directas seguidas, cosa que
pero no pasa.
En 20 temporadas seguidas.
No lo llamemos mala suerte, es acierto, desacierto, claro. No hay más.
Batistao siempre falla tres pero mete una. En esta vez ha fallado las tres y no ha metido la una.
Bueno, es que si metiera una probablemente no estaría en el Español de esas tres. Y si metiera las tres ya ni te cuento.
Pues a veces debería meterlas, ¿eh? Porque pues sí.
¿Qué le pasa? ¿Por qué no marca?
No lo sé, a mí lo que me gusta de Batista...
Tiene que explotar.
Sí, tiene que explotar. Esperemos no estar...
32 años
no está cerca de él.
Que antes estábamos hablando fuera antena sobre el documental de Sunderland Till I Die, y se veía en el entrenamiento cómo fallaban un montón de goles entrenando sin oposición. Y me gusta que la gente vea eso, porque en el fútbol te pasas el entreno fallando goles como un loco y la gente quiere que la primera que tengas en un partido la metas. Lo normal es fallar.
Pero tenía que hacer las porterías más grandes, ¿o qué? Sí.
Lo normal es fallar en fútbol, de verdad. Mira, un entrenamiento yo creo que sería desesperante. Tienen que hacerlos a puerta cerrada para no desanimar a los aficionados. De cualquier equipo, ¿eh?
Nos acabas de tirar un mito por los suelos.
Yo pensaba que los profesionales iban todas adentro en el entreno, macho.
Nada, horrible, horrible. Encima, como no hay presión, le pegas de cualquier manera.
Sí, sí, no, yo cuando voy a ver los entrenos a veces, te viene el balón, se lo sacan de encima.
Yo de todas maneras, volviendo a Batistao, que quieras o no, a ver, Borja está funcionando y Batistao es el que recibe todos los palos porque no marca.
El peor
no
Piatti, ¿eh?
Sí, Piatti es para...
Pero juega poco Piatti.
Si jugara más...
Minutos sueltos, pero, ¿no? Porque en 20 minutos no te da tiempo.
Yo sigo pensando que sigo confiando en Batistao, ¿no? Pero lo que más me gusta de Batistao es que él es feliz. Aunque falla, hombre, claro, nunca se viene abajo.
Hombre, porque es como Benzema, ¿sabes? Vive su mundo.
Porque sale y luego se va a tocar el ukelele.
El ukelele es el secreto.
Pon un ukelele en tu vida.
Claro, es el secreto. Tenemos que aprender a tocar el ukelele. Me parece que Arnau toca el ukelele.
Yo, sí.
Con tus tres pantallas y el ukelele, ya te estoy viendo ahí. Con las estadísticas.
El Español es el tercer equipo de la liga que más chuta portería.
Fíjate,
me la acabo de comer con patatas, pero bueno, totalmente. No sirve para nada.
Entre los tres, vale.
Luego cuando aciertes, pero por lo menos hay que tener los intentos de tiro, eso está perfecto.
Entre los tres palos, seguro, tantos tiros.
Es que exagerado.
Equipo,
me parece mucho.
Mira,
es que la Liga Española es un poco raruna.
Lo he buscado ahora, pero el Español es el sexto equipo de la Liga que más chuta.
Ya está todo dicho.
Que más chuta. Pero entre los tres palos es el tercer equipo de la Liga por detrás del Barça y el Madrid. Y con diferencia del cuarto.
Que te diga yo de los entrenamientos.
Que fallamos un montón. Todavía abunda más en el hecho de que fallamos, ¿no?
Madre mía.
Luego ya aquí vosotros sacar las conclusiones, ¿eh?
Buenos datos, muy buenos datos.
Pues o sea, sí.
Son para asustar. Supongo que ellos lo controlan dentro del vestuario, claro. Se controlan esos datos.
Sí, porque ahora hay mucha obsesión con el tema de los datos.
Está demasiado, ¿eh? Cuanta más información, más apelmazado estás.
Totalmente.
Más obsesivo te vuelves, ¿no? Con controlarlo todo y al final...
Ya sea en fútbol y a nivel social, cuanta más información tienes, sí. Te bloqueas.
Ayer, de hecho, dijo Rubi en la rueda de prensa que éramos, Español, el segundo equipo que corre más en la liga.
Hostia, eso es malísimo.
Sí. Que eso...
Sí, eso es muy malo.
Y que te lo digan también, el entrenador lo dijo Rubi,
sí.
Y que digan eso, porque imagínate, un jugador le dicen, llevas corrido esta temporada 88 kilómetros,
ya no corre más.
Estás en el límite de no sé qué, uy, empieza a decir, uy, que me duele aquí,
hipocondriaco.
Porque futbolistas son hipocondriacos, y
hombre.
Si te dan más datos, más razones tienes para ello.
No, pero él esto... lo dio como un dato positivo, decir, oye, no digáis que no trabajamos, que corremos mucho.
No, sí. esto de correr realmente
lo decía aquí,
es decir,
ojo,
respecto al juego de Rubi, que teóricamente es de posesión y de pases y
claro,
tal,
choca,
es decir, eso qué significa, que pierdes mucho el balón, cometes muchos errores. Sí. ¿Por qué? Porque lo pierdes, te montan la contra y ya se sale el
corredor. Lo que pasa es que
es un dato bastante preocupante.
Y que hay que correr mucho para atrás, es lo que decíamos antes.
Sino que se lo digan a Duarte en los sprints que se ha tenido que pegar para corregir las últimas jugadas.
Y David López también.
Ese es el problema, es decir, Cuando llegó Rubí, todos le compramos la idea del juego bonito.
No, si no me gusta.
Yo me la quedo, ¿eh? Yo me la quedo.
Yo me la quedo.
Si ganas, ya es la bomba.
Si gana, ya es la bomba.
Hemos de tener en cuenta que eso, evidentemente, no somos el Brasil del 70 y no va a salir todo bien. Todo esto conlleva...
Bueno, pues me parece que el único que ha visto a Brasil del 70 soy yo. Que
vale.
quede claro.
España del 2010... Bueno. Todo eso conlleva pues que tengamos esas pérdidas de balón, durante un partido haya pérdidas importantes y tengamos que correr hacia atrás más de la cuenta, de ahí el dato que dio Robbie el otro día, porque creo que eso o es imposible o es muy difícil de medir, ¿no? Pero ¿cuántos kilómetros corrió hacia adelante y cuántos hacia atrás? Estoy convencido que hacia atrás muchos más.
Sí, si os digo la verdad, el dato que me tiene frustrado, porque hace años que intento conseguirlos, es lo que corre cada jugador después de un partido. No lo encuentro.
Oye, pues ahí los dan en algunas estadísticas, ¿no?
Sí, pero no valen para mucho realmente, porque si yo veo un partido y luego me dicen que este ha corrido 11 kilómetros y no le he visto echar ni un solo sprint.
A mí, el que me debe
que son los medios centros.
Sí, el que debe sorprender...
Los porteros, a veces sale que se han movido 4 kilómetros o 5 un portero.
Messi no va a ser el que más corre en los partidos.
Y las zonas de calor de Hernán Pérez.
Adiós con el calor.
Las horas de calor de Hernán Pérez, que se va de un lado para otro continuamente, tienen que saber sorprendentes también.
Oh, Hernán, pues mira, hoy precisamente quizás sería un partido para Hernán, para romper...
Joder, siempre hay que romper, metéis a Hernán ahí. Sí.
Además, Rubi confía en él.
Va así.
Es el tío diferente que tienes. Es decir, es un poquito pollo sin cabeza, pero es lo más diferente que tienes. Por una banda, Hernán...
2018, que el jugador diferente sea un jugador anárquico en ese sentido...
Claro.
Es un dato un poco...
Demoledor.
Sí, podríamos decir que sí.
Pero
porque normalmente un diferente tiene que ser un Dardé o alguno de estos para mí. Pero es un fútbol antiguo. Pero otra cosa, antes que se me olvide...
Un Belén.
Respecto al... Exacto. Que quizás se está cocinando todavía, pero yo creo que ya está más o menos hecho. Lo que decías de la idea. Si a los 3 meses tú cambias de idea... Va a decir, tú eres un payaso. Tú eres un payaso porque empiezas con una idea y a los 3 meses cambias. Y en el fútbol, como en la vida, hay veces que tienes que ser persistente en una cosa y saber que vas a ir fallando y luego vas limando las asperezas hasta que llegues a lo que quieres.
Sí, yo estoy convencido...
Con el riesgo de bajar a segunda.
Claro, porque si no es traicionarte a tus principios, claro, el jugador no te cree.
Yo estoy convencido que va a acabar dando resultados. A ver, que nadie se crea que el Español va a acabar tercero.
Exacto.
Ni me lo quería yo en la jornada 2, ni me lo creo ahora, ni me lo voy a creer, pese a que en la jornada 30 estemos quintos. O sea, pero con esta idea, evidentemente, que hay que morir. Es decir, es lo que tú dices, no puedes cambiar de idea.
Es importante que a esas alturas de temporada, después de haber perdido 6 partidos consecutivos, creo que el Rubi tiene todo el crédito. A ver, todo el crédito no, pero realmente se confía todavía y se confía en el equipo. Que eso realmente te dice, pues eso, que hemos visto la evolución, valoramos lo que hay y valoramos los intentos de volver a reconducir la situación.
El problema del fútbol, José, es que sí, tiene todo el crédito. Para mí tiene todo el crédito. Creo que para la directiva también. Pero pierde 2 partidos más.
Espada. Y batimos el récord de espada.
Si pierde 2 partidos más, estamos hablando de haber perdido ya 8 o 9 partidos.
8.
Eso ya, claro, eso ya es mucho.
Pese a que el equipo de buenas sensaciones...
Me voy. Claro. Pero esa es la grandeza del fútbol, de la competición española, que no es como la NBA. La NBA tú puedes hacer lo que quieras, que no bajas de categoría. Y en fútbol lo jodido es esto, que puedes bajar. Por eso el margen de experimentos y de implantar ideas nuevas... Es un riesgo, pero creo que la gracia fue ese riesgo este. Pero
no estamos,
te toca sufrirlo.
No estamos en esa situación, estamos en mitad de la tabla, tenemos mucha posibilidad de recuperación. Creo que hoy vamos a dar un salto importante, porque yo estoy convencido...
¿Un empate es bueno?
No, yo creo que hoy vamos a ganar y vamos a ganar bien.
Cualquier cosa menos perder está bien, creo yo.
En casa, hombre, hay que ganar.
En casa ver, ni en ningún lado, tío.
Yo no menosprecio al Leganés, porque está haciendo un gran tramo.
Has dicho que 7 partidos sin perder, adiós.
Claro, pero
igual con ellos.
Yo solo firmo la victoria, sinceramente, ¿eh? Aunque sea 1-0 en el minuto 99, si hace falta.
Yo un empate, un empate jugando bien, me vale. Bueno. Cualquier cosa que sea sumar.
A ver, un empate, siempre que sumar, ¿no? Tal y bueno, como con la racha
ya
que
ya estamos
estás,
con las rebajas.
Estamos en enero y tú lo sabes.
Con la racha que llevamos, sumar es bueno.
Está claro. Tienes que romper la dinámica
como sea. Hay que ganar, sí o sí. Pero un empate hoy en día, tal y como estás, no es malo. Ahora, visto desde la perspectiva que juegas en casa contra un rival como el Leganés, que en teoría es peor que tú, deberías ganar.
deberías ganar, pero claro, vienes de donde vienes. Si tenemos en cuenta eso, sí, un empate es bueno.
Sea como sea, esperemos que hoy la afición que acuda al estadio, que tiene que acudir en masa, no va a ser, no vamos a llenar el campo, eso está claro, ¿no? Además va a hacer un frío. Ya Jacinto
lo están,
se ha borrado
lo están vendiendo increíblemente.
Jacinto se ha borrado por el frío, lo ha dicho aquí, y se ha quedado tan pancho, pero no, confío en que las invitaciones para los niños también funcionen, porque bueno, tiene que ser una fiesta, pero que seguro que los que estemos en el campo vamos a animar, porque este partido hay que ganarlo como sea. Y si no queda más remedio que empatarlo, pues empata para que Jacinto se quede tranquilo. Pero hay que ganarlo. Y sobre todo no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.